para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. En el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Seguimos en el Club de la Pluma y estamos en compañía del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido amigo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto. ¿Cómo andan ustedes?
Muy buenos días. Pedacito de tema que eligió para meterse en el día de hoy, ya lo hemos tratado en alguna otra oportunidad. Insistimos, en algún momento nos van a... van a buscar al otro. Bueno, geopolítica de la droga. A ver.
Sí, ya lo hemos tratado en otra oportunidad. Recuerde que hace ya varios años yo hice algunos artículos en que decía que la geopolítica y la droga era parte de un modelo imperial que se impone a los países dependientes.
Por supuesto, sí.
Y que, por supuesto, levanto polvareda y crítica como siempre, porque los expertos que son adiestrados y entrenados por el FBI, por la DEA y por toda esa sarta de organismos creada por el imperio, supuestamente intenta desmentir o desvirtuar lo que uno dice.
Sí.
Y esto viene a cuenta de que en los últimos días ha salido a la luz esta ya no denuncia, sino una reiteración de un proceso de investigación que se inició bajo la administración del Ministerio de Seguridad, cuando estaba Nilda Garre, en la que habla de esa famosa Villa 1114, que para nosotros los del interior es lo mismo que nos hablen en chino básico, porque no sabemos ni dónde está ubicada, ni cómo se conforma, de dónde está, porque todo el mundo habla sin hacer precisiones, sin hacer ubicación geográfica de las mismas, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Síntesis, tenemos en nuestra capital federal, ampulosamente llamada Ciudad Autónoma, de Buenos Aires, tenemos instalado un núcleo importantísimo de la presencia de narcos terroristas, podríamos decir, con toda la amplitud, ya que son integradas por ex funcionarios policiales, por ex funcionarios militares dados de baja del ejército y de la policía peruana.
Uh-huh.
También se habla de que hay algunos muchachos que son colaterales o sobrevivientes de la organización troquista Sendero Luminoso, y todos esos han conformado una estructura delictiva superior con fuertes vínculos entre Perú y Argentina, y que evidentemente que cuando se habla de la Chicago Argentina todo el mundo habla siempre de Rosario.
Sure.
Pero que no hacemos una precisión más concreta con lo que está ocurriendo en todo el territorio del país, y fundamentalmente con este flagelo que ya excede todas nuestras fronteras, nuestros límites, etcétera, ¿no? Y aquí es donde podemos empezar a ver este nudo.
Uh-huh.
Además, en los últimos días un doctor en ciencias políticas, amigo, me ha hecho llegar un interesantísimo libro que ha editado a través de un organismo mexicano encargado de dar capacitación y administración pública, tituló también La geopolítica de las drogas en América Latina. ¿Y cuáles son las bases que él plantea en el mismo? Es muy interesante porque en el mismo habla de que se presenta esto en base a 5 hipótesis.
Uh-huh.
Que el narcotráfico es un problema latinoamericano, o sea que no es un problema de otros países, fuertemente arraigado en países como México, Colombia y Brasil, pero diseminado en todo el subcontinente. Por otro lado, el narcotráfico es planteado como una seguridad, como una amenaza a la seguridad internacional y a la gobernabilidad nacional. Después también se plantea a través de estas hipótesis que el problema debe resolverse mediante políticas de lucha.
Uh-huh.
Y que lucha se debe llevar adelante mediante mecanismos de cooperación y solidaridad internacional, como la iniciativa Mérida, como el famoso Plan Colombia.
Uh-huh.
Y en toda esta la hipótesis está Estados Unidos, el cooperante natural de todas las políticas de lucha contra el narcotráfico, ya que las policías nacionales han sido rebasadas y han sido en muchos casos cooptadas por el narcotráfico, se vuelve necesario, de acuerdo a estas hipótesis, que es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. O sea que lo que estaba planteando en este libro es algo interesante, porque esto fue planteado oficialmente ante las autoridades del Gobierno de México. Vine a, digamos, a poner los puntos de relieve sobre lo que venimos planteando, que la geopolítica de las drogas es una herramienta de dominación, pero además una forma de introducirse el imperio en nuestra zona, con el argumento de que corre riesgo la seguridad continental y que además no se puede solamente combatirlo con las fuerzas de la policía, sino que deben intervenir las Fuerzas Armadas. O sea que, por lo tanto, las Fuerzas Armadas de toda Latinoamérica se deben transformar en policías bravas nada más, uh-huh, y no en una estructura militar que defienda los intereses de la nación ante agresiones no solamente de estas bandas de narcoterroristas, sino ante agresiones de potencias extracontinentales que vienen con toda seguridad a quedarse con nuestros recursos.
Sí.
Ahí vemos entonces la pata de esta trampa que se nos está montando, y que bueno, y que debemos empezar a aclarar algunas cosas. Primero, que el narcotráfico es un problema que deriva de la demanda, no de la oferta.
Uh-huh.
De la demanda de los grandes centros consumidores mundiales, que es Europa y Estados Unidos. Allí es tremenda la responsabilidad de los estados europeos y norteamericanos.
Sí.
Segundo, que el narcotráfico es un problema de crimen organizado en unas sociedades que son muy desiguales, con serias carencias de desarrollo, con una presencia militar y policial del Estado, pero únicamente referida a controlar la seguridad de las capas altas de la sociedad, uh-huh, y no cuidar que las capas bajas sean absorbidas y controladas por estos terroristas modernos,
sí,
que a través de la cooptación de los chicos humildes entran a funcionar.
Uh-huh.
Después, las políticas de la lucha contra el narcotráfico son las muletillas en general de los grandes candidatos, pero en la práctica sabemos perfectamente que hay una fuerte colaboración, una fuerte imbricación, una fuerte relación político-económica entre los políticos tradicionales y las bandas organizadas.
Uh-huh.
Y eso va saltando a la luz todos los días cuando vemos quiénes financian campañas políticas, quiénes son los punteros políticos en los barrios humildes, donde condicionan a los habitantes de los mismos a qué partido hay que votar.
Sí.
Por otro lado, también debemos reconocer claramente que las policías nacionales, al haber sido prácticamente desmanteladas, están fuertemente corrompidas. Y eso requiere otro tratamiento y no un tratamiento de lucha.
Sí.
Y después, por otro lado, debe establecerse una clara distinción entre lo que es seguridad interior y defensa nacional, de tal manera que las Fuerzas Armadas no sean involucradas en tareas de seguridad,
claro,
que es la lógica. Bueno, contra esto hay que contraponer toda una estructura de lucha en serio, cuando hablo de lucha, en todos los aspectos, en lo social, en lo político, en lo económico, de integrar a las sociedades que están siendo desmanteladas por el modelo neoliberal, que justamente es una de las patas flojas de todo este sistema, porque al excluir demasiada gente, el sistema hace que esa gente sea prácticamente conejillo de indio de todas estas bandas de narco,
sí,
y también de estos políticos corruptos que interactúan para mantenerse en el poder uno y los otros por tener garantías de seguir operando en la zona sin tener ningún tipo de control o injerencia de fuerzas de seguridad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que la geopolítica de las drogas es y seguirá siendo una herramienta que es administrada por los poderosos países del norte.
Sí.
Desde la antigüedad hasta la fecha todos sabemos de que el control de las drogas, el manejo de las drogas, ha permitido a algunas naciones, específicamente a un país que sigue teniendo fuerte peso a nivel mundial como el Reino Unido de la Gran Bretaña, que inició la famosa guerra del opio en el siglo XIX para controlar a China, India, etcétera, y que no han abandonado esa herramienta práctica para seguir controlando pueblos, dominándolos y corrompiéndolos. Por otro lado, debemos entender que este flagelo se debe coordinar a través de organismos supranacionales que sean de inteligencia y de seguridad, específicamente montados para ello, pero con una impronta localista, o sea que continentalista. No se puede combatir a un cártel que tiene ramificaciones en la Argentina y resulta que la base está en Paraguay, o viceversa. Entonces, esto requiere una verdadera relación entre las fuerzas de inteligencia y de seguridad para poder desmantelar esto. Y tercero, y lo más importante de todo esto, es quién le va a poner cascabel al gato de controlar el flujo de las gigantescas masas de dinero que se mueven gracias a este vil negocio de la destrucción de nuestras juventudes. Y que allí sabemos perfectamente que existe toda una operatividad creada desde hace un montón de años esta parte, que funcionan en los beneméritos paraísos fiscales que ni Inglaterra ni Estados Unidos quiere desmantelar, a pesar de que se les han pedido en todos los foros internacionales que empiecen a controlar seriamente.
Sí, van a cerrar sus kiosquitos.
Sí, es un kiosquito que básicamente le permite que blanquear 700 mil millones de dólares. Bien. Y que le permite de esa forma seguir manteniendo estos esquemas de sistema financiero depredador que estamos viendo a nivel internacional. Y evidentemente que el sistema bancario en eso no quiere absolutamente ninguna modificación. Y lo estamos viendo porque a pesar de todos los pedidos, a pesar de que a las naciones como las nuestras se les exige transparencia, se les exige ley de lucha contra el lavado de dinero, pero resulta ser de que tenemos las oficinas de captación de dinero a 600 kilómetros de nuestra costa, por ejemplo, en el paraíso fiscal llamado también Islas Malvinas y por ello Falkland. Porque allí tenemos también una gran concentración de bancos que licúa y lava y deriva excedentes de toda nuestra región del sur, del cono sur. Y podemos seguir contabilizando numerosas otras regiones, como en su momento ha sido y medianamente sigue siendo la República Oriental del Uruguay, y numerosos otros islotes e islas que son ex dependencia o siguen supuestamente se independizaron del Reino Unido o de Francia, pero siguen siendo ahí los paraísos fiscales donde se manipula todo este dinero y vuelve en esos circuitos informales a formal, a volver a los grandes centros financieros internacionales, especialmente Wall Street y Londres. Sí. O sea que esto requiere primero comprender la gravedad del acontecimiento, porque esto ya ha pasado de ser un simple problema policial a solucionar. Esto implica a la política, implica a la economía, implica a la sociedad por la destrucción que ello lleva. Segundo, también requiere una política clara, no solamente basada en una lucha, entre comillas, que sabemos que está perdida si vamos a iniciar luchas contra los perejiles, como se dice normalmente, y no vamos a ir al hueso de la enfermedad, que vendría a ser el sistema financiero y las grandes estructuras internacionales que proveen de los insumos químicos necesarios para desarrollar este tipo de actividad. Porque acá no estamos hablando de una actividad que se desarrolla en forma casera, familiar. Estamos hablando de infraestructura con grandes laboratorios que operan y producen en cantidades industriales. O sea que esto también escapa a una lucha común. En todo esto es evidente que América Latina, especialmente, que está siendo fuertemente atacada a través de este modelo, debe comprender este sistema, hacerle frente e iniciar un proceso de desmantelación del mismo, o por lo menos de control, para evitar que esto se siga transformando en lo que hoy el mismo Papa declaró la mexicanización de, o sea, transformarnos en un México, toda América Latina. Sí. Porque cuando uno ve el mapa, yo les recomiendo que vean en Dossier Geopolítico el mapa que subió Emmermich, que es el autor del libro, donde se aparecen la cantidad de zonas controladas por los carteles, uno se da cuenta realmente de que parece que el Estado mexicano está prácticamente desahuciado. Sí. Y esto es prácticamente la forma en que se quiere implementar en otras regiones de nuestro continente este terrible flagelo. el otro país donde se está aplicando una supuesta lucha profunda contra el narcotráfico es Colombia, y todos sabemos que la producción colombiana ha aumentado y se ha diversificado.
Sí.
Ya no solamente cocaína, sino heroína, otras drogas que no se conocían en nuestra región, se producen. O sea que lo del famoso Plan Colombia, que tanto se ha hablado en los últimos años, no ha servido precisamente para frenar este flagelo. Y otro país que se ha transformado en un gran productor, que es Paraguay, y no figura en ninguno de los analistas que últimamente hablan sobre el tema, es también debido a que los regímenes allí instaurados, especialmente un poco antes de con Duarte, cuando estaba de presidente, después vino Lugo. Cuando vino Lugo se intentó hacer un fuerte frente a eso, y justamente cuando Lugo tocó ese flagelo, inmediatamente sufrió un golpe palaciego constitucionalista. Es evidente que los poderes que manejan, la fortaleza y las relaciones internacionales que tienen estos carteles es para tener muy en cuenta y mostrarnos la gravedad de estos acontecimientos.
Seguro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo. Una cosa que a mí me gustaría que pudieses tocar con relación a lo que está sucediendo en Brasil, y la mayoría de los medios están ignorando.
Sí, sí.
Que creo que es tanto o tan preocupante como lo que ocurre en Venezuela.
Sí, sí, correcto. Se está desarrollando allí un proceso también de guerra híbrida, que es la que hablamos la semana pasada. En ese aspecto también les recomiendo un artículo de mi amigo Luis Alberto Moniz Bandeira. Es uno de los intelectuales más importantes de Brasil y uno de los expertos más reconocidos en política internacional, y él ha sacado un artículo que está subido también en Dossier, que se llama Estados Unidos promueve la desestabilización en América Latina. Y habla justamente de cómo están funcionando este sistema en Brasil en estos momentos. Es muy interesante. Está en portugués, pero es fácil, es entendible lo que dice.
Bien.
Y si no, busquen el traductor automático que tiene Google a español y lo van a leer un poco tarzanescamente, como decimos, pero se entiende el fondo de la cuestión y cuál es realmente el modelo que se está implementando en toda nuestra región, que es volver. Y Tocliatana los otros días también ha hecho un artículo muy interesante en Diario de la Nación, que habla de la teoría Monroe a la teoría Troilo. Habla de cómo Estados Unidos está volviendo por todo el territorio, pero a través de las estructuras militares, de la supuesta estructura de seguridad y lucha contra el narcotráfico. O sea que nada de lo que hablamos acá está desactualizado, sino que es un problema que cada día que pasa se incrementa, y que no veo que ninguno de los supuestos candidatos hable decididamente de qué vamos a hacer esto, porque lo que está en juego es nuestra supervivencia.
Seguro. Fuerte abrazo, querido.
Igualmente para ustedes.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de Geopolítica en el Club de la Pluma.